Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Una trentena de persones han ocupat aquest migdia l'edifici de l'Ajuntament de Girona. La convocatòria ha sorgit de forma espontània a les xarxes socials des dels CDRs de Girona i Salt i diverses veus de l'esquerra independentista. L'acció denuncia la decisió de l'Ajuntament de suspendre les barraques per les fires de Sant Narcís els propers dies per motius de seguretat. També critiquen el que qualifiquen de discurs criminalitzador arran de les mobilitzacions de resposta a la sentència. Els convocants han penjat a la seu consistorial gironina una pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics, diu, i altres que denuncien la criminalització del jovent. D'altra banda, partits sobiranistes catalans, valencians, balears, gallecs i bascos s'han manifestat contra la sentència del procés en una declaració signada a la Llotja de Mar i sense el Partit Nacionalista Basc, en què es reclama la llibertat dels presos i s'apel·la a la comunitat internacional. En total són 10 formacions sobiranistes que defensen també el dret de l'autodeterminació dels pobles. I més notícies de l'actualitat. L'Ajuntament ha rebutjat també la sentència i ha demanat la llibertat dels presos en una moció que ha aprovat aquest migdia, presentada per Esquerra i aprovada amb el vot favorable també de Junts per Catalunya. Després dels aiguats d'aquesta setmana, s'ha despertat una autèntica riuada solidària, iniciativa ciutadana per ajudar els afectats, sobretot a l'Espluga de Francolí. Amb un compte bancari organitza iniciatives per recollir fons o ajudar en tasques com ara la neteja. Es vol també estendre la idea a totes les zones afectades. I també us destaquem que a Sabadell, al Teatre Municipal de la Faràndula, es fa a les 8 del vespre un concert amb el cor Amics de l'Òpera i l'Orquestra Simfònica que interpretaran Rossini i la Cenerentola.
Ràdio Estel.
Diumenge 27 d'octubre a Sarrià, tornem a córrer junts.
Inscriu-te a la Milla Inclusiva i Solidària amb les Persones amb Discapacitat de Barcelona.
Només són 1.609 metres. No et quedis al sofà i vine a viure una experiència que no oblidaràs.
Inscriu-te a corremjunts.org.
Organitza Fundació Espacim.
Entrevista a Quim Torra a Ràdio Estel. Dilluns vinent, en directe, a la una del migdia, ens visita el president de la Generalitat en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i el 40 aniversari de Catalunya Cristiana. Conversarem amb Quim Torra, juntament amb la periodista Carme Monté i el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Dilluns 28 d'octubre, en directe, a la una del migdia, el president Quim Torra a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, minuts de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4:03, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Victòria i líders de grup. Ahir sobredosis de vitamina europea, i és que Europa ens posa... Quim va aconseguir la primera victòria amb l'Espanyol i l'equip allarga una ratxa positiva que ja és històrica. 24 partits sense perdre en competició europea. A continuació analitzarem el partit d'ahir i la tornada a la Lliga, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blanc que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
El pròxim 2 de novembre, el València Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Necessitem canviar la sort i per això necessitem estar equip i afició més junts que mai. Aquest és el camí per a fer-lo possible. Et necessitem. 2 de novembre a la 1 del migdia. Espanyol València Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
actualidad.
Una actualidad, evidentemente, que viene marcada por la victoria en Zagreb 2-0-1 contra Ludogorets con gol de Víctor Campuzano, que le da el liderato al del Grupo H al Español en Euroliga, en un partido en el que el equipo se mostró sólido y no brillante, como comentó el mismo Pablo Machín. Al final del partido, algunos jugadores atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta, y vamos a escuchar en primer lugar lo que valoraba el Pirata sobre la victoria.
Siempre una victoria para la moral es buena. En la situación en la que estamos en Liga, que es una situación más delicada, pues siempre ganar, aunque sea en otra competición, pues seguramente nos reforzará para el domingo. Y sobre todo por la manera que sigue la línea de mejora que ya vimos el fin de semana pasado, y que, bueno, un equipo sólido, muy competitivo y con un gran esfuerzo. Y bueno, hemos mantenido la portería a cero, es otra cosa que también nos da seguridad, y bueno, siempre es bueno ganar antes de un partido importante como es el del domingo.
Y sí, como decía Granero, tras los tropiezos en Liga, el de ayer fue un día para disfrutar.
Yo creo que sí, que la gente, los pericos estarán contentos. El Español va por Europa dejando una imagen buena. Hemos ganado hoy un equipo que no perdía desde agosto en su campo, era el líder del grupo y ahora somos nosotros. Y yo creo que siempre es positivo que el Español salga de la Liga Española y demuestre también un buen potencial. Ahora ya cambiar el chip, y el domingo es un partido muy importante para nosotros y que queremos ganar.
Y el que también habló fue Víctor Campuzano, que marcó el único gol que le dio la victoria al Español y ya lleva 4 goles en Europa. El canterano explicó cómo fue el gol.
La verdad ha sido un necesidad que Lluís anava anticipar i he cregut en que arribaria la pilota, sobretot perquè el camp estava mullat i que potser a la defensa es me la menjaria, i per això m'ha caigut allà i he pogut marcar.
I com ell mismo i els demás companys decían, ara toca centrar-se en el Levante.
Sí, bueno, ara ja tenemos la mente puesta en el Levante, es importante centrarnos en la Liga, que no hemos empezado muy bien, y con la mente puesta en el partido del domingo ya.
Y a continuación escucharemos a Bernardo, que volvió a ser protagonista en el partido, mandando y rematando todo lo que llegaba al área, y que destacó la victoria que nos coló la Liga desde el grupo.
Sí, ¿qué más podemos pedir, no? Ha sido una noche redonda. Finalizamos esta, digamos, primera vuelta con un excelente premio. Primero de grupo, buenas sensaciones, refrendando esta buena dinámica que queríamos encarrilar, y vamos muy satisfechos por el gran trabajo de equipo que creo que ha mostrado el colectivo hoy.
Un Bernardo que ha pasado de invisible a protagonista. Él mismo comentaba su cambio de rol en el equipo.
No, así es el fútbol. El fútbol cambia a diario, no solo en mi caso, pero para todos hay que estar preparado. Al final, el dinamismo que tiene esta profesión te hace valorar cada día, valorar tu trabajo, y me he preparado bien para cuando llegara mi oportunidad y aprovecharla al máximo cada minuto que uno puede estar en el campo, porque nunca se sabe cuándo va a ser el siguiente partido. Así que feliz de poder participar desde dentro y sin duda agradecido con todos mis compañeros que durante el primer día pues me han permitido estar disponible y con la ilusión de poder contribuir.
Y el central colombiano también comentaba la velocidad con la que el equipo se ha adaptado al sistema.
Al final, desde el primer día, lo hemos dicho, la predisposición de la plantilla ha sido máxima. El esfuerzo por intentar cambiar de un día para otro un sistema que al final pues lleva un tiempo de rodaje, un tiempo de práctica, y hacerlo de tan rápida manera pues demuestra que la actitud que tiene el grupo en cuanto a llevarla a cabo la idea pues ha sido máxima, sobresaliente, y al final pues cuando recibes en los partidos esas sensaciones de corroborar que es el camino para donde queremos estar y queremos llegar, te da confianza y te refrenda el trabajo y te sientes con la satisfacción de haber hecho bien las cosas, a pesar, digamos, en el primer partido no haber conseguido resultados, pero hoy sin duda hemos sabido leer en qué momento tocaba cada cosa, y el equipo ha sido un bloque que al final es lo que pedimos del Español.
Y por último, escuchamos las declaraciones de Iturraspe, que volvió al equipo. No estaba con el equipo desde el 22 de agosto, que recordéis se lesionó en el partido contra el Zoria, y que mostraba, como es natural, pues que está muy contento por volver.
Muy contento por volver. Al final siempre cuesta estar fuera por una lesión y bueno, me ha tocado. Hemos hecho un gran trabajo ante un rival difícil que lleva mucho tiempo sin perder y bueno, al final mérito nuestro.
Muy bien, pues un consejo y seguimos con la información.
El pròxim 2 de novembre, el València Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Necessitem canviar la sort i per això necessitem estar equip i afició més junts que mai. Aquest és el camí per a fer-lo possible. Et necessitem 2 de novembre a la 1 del migdia. Espanyol València Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
I tenemos al otro lado del teléfono a Javier Alfaro. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
¿Qué te gustaría comentar del partido de ayer?
Estamos estabilizando la sintonía.
¿Te gusta, eh?
Sí, me parece, bueno, pone, pues, nos pone en alerta, ¿no?, un poco.
Exacto. Así tiene que estar el Español, alerta. Que ayer casi se durmió en la segunda parte, pero bueno, luego lo comentaremos.
Bueno, tampoco hay que ser tan exigentes, ¿no?
Hay que ser muy exigentes.
Bueno, no, pues me preguntabas qué me parece el partido. Yo creo que yo estoy bastante contento, bastante satisfecho con lo que vi. Creo que siendo el segundo partido de Pablo Machín como técnico, el equipo tiene un nivel de madurez en su idea bastante alto para lo que eran las previsiones en este sentido. Pero bueno, lo de estar contento me refiero en esto, ¿no? Más en el rendimiento que en el simple resultado. Pero, como decíamos con la etapa de David Gallego, hay que ganar, porque si no, cualquier plan de juego, cualquier idea, no alcanza todo su desarrollo si los resultados no acompañan. Y afortunadamente para Pablo Machín, después de esa derrota contra el Villarreal, haber ganado ayer, pues es un paso al frente. Es como una confirmación de que su idea de juego puede funcionar y el resultado acompaña. Es una gran noticia.
Y decíamos ayer que era imposible adelantar un 11 y evidentemente era imposible porque prácticamente cambiaron todos.
Bueno, sí, pero si recuerdas un poco pues el vaticinio que hicimos, tampoco nos equivocamos tanto.
Sí, desde luego.
Porque ya que el técnico Soriano había dicho en la previa que, bueno, pues había deslizado, que había rotaciones, pues efectivamente, 9 cambios. Tan solo Bernardo y Diego López repitieron y el resto pues tuvieron la oportunidad de demostrarle al técnico que pueden ser titulares en este equipo o no. Algunos de ellos sí, algunos pues igual llegaron a demostrarlo por completo. Yo creo que en cualquier caso el Español ganó, pues, bueno, más que ganó, pues fue algo superior a Ludo Goretz, y si ganó fue mediante el plan que tiene Machín, mediante lo que es su juego, que es ahogar al rival con una presión muy alta, pero ya no el hecho de presionar arriba, es decir, de incomodar la salida de balón del equipo rival, sino que el equipo lo hace de forma muy coordinada, es decir, no tienes la sensación de que tan solo los delanteros van con apoyo sin cambio.
Vaya, se nos ha cortado la comunicación. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
¡Oh!
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Bueno, digamos aquello que los problemas del directo. Decías, Javi, que todo el equipo presiona.
Me he quedado solo y no sé por dónde. No sé hasta dónde, pero sí decía eso, que lo importante es que el equipo presiona en bloque. Se ve reflejado en jugadas como la del propio gol del Español. El hecho de que Lluís López cabecee ese balón en la medular es fruto de que el equipo adelanta sus líneas, no solo de que los delanteros van con pollo sin cabeza por el jugador que tiene la pelota, sino que el equipo en bloque adelanta sus líneas y consigue de esta manera pues aprovechar esas jugadas, robar en campo rival, que es una circunstancia muy favorable en el fútbol actual. También, evidentemente, tiene sus riesgos. Lo vimos frente al Villarreal en el gol que encajamos y lo vimos ayer en una jugada en la que Bernardo, recordaréis, cuando alarga el pie para evitar el remate del delantero, bueno, pues jugar así también tiene riesgos, evidentemente.
¿Y Campuzano lo tamudo?
Pues sí, Campuzano lo tamudo. Mira, mi compañera Ana Cordovilla en Mundo Deportivo, creo que has leído Mundo Deportivo.
Sí, lo he visto.
Sí, titulaba así la contracrónica y es, bueno, pues sí, marcando en sus primeros partidos. Y sin duda que merece mención especial, porque hay que estar. Al final no es que sea un gol pues demasiado difícil, dijéramos, pero sí que es un gol de pillo, ¿no? De delantero inteligente, de buscarse pues un poco la vida, ¿no? Y al final, oye, define bien.
Así. Y además, como y emulando a Tamudo, en el momento en que el equipo pues está claro que adolece, que no tiene gol, está bien que venga la cantera al rescate, ¿no?
Está claro, aquí somos muy de Campuzano, lo hemos sido siempre y evidentemente le tenemos un cariño especial a Víctor, pero ya no es eso, es que realmente está demostrando que es un delantero que cuanto menos puede competir con los que hay por hacerse con un puesto y al final la falta de gol que está acusando el Español, pues oye, mientras el delantero siga aprovechando sus oportunidades, ¿por qué no? Falta por ver si Ferreira o Caleri realmente merecen mucho más que él la titularidad, porque lo cierto es que por los números de este año no es así. Así que puede ser uno de esos jugadores, como te decía, que en un partido como el de ayer, pues pueden convencer a Pablo Machín de que pueden tener más minutos de lo que en teoría estaba planeado.
Muy bien, y si te parece, vamos a hablar ya del próximo partido del domingo, porque luego en la tertulia ampliaremos los comentarios sobre el partido de ayer. ¿Qué nos espera en el Ciudad de Valencia? ¿Qué Levante encontraremos?
Bueno, nos espera un equipo complejo. El Levante, el año pasado, pues ya seguramente cuando analizamos el equipo de Paco López, ya lo definimos así, porque debe ser uno de los más complicados de entender de los 20 que hay en Primera División, porque, entre otras cosas, porque Paco López no tiene un sistema fijo, ni muchísimo menos, sino que es un técnico de esos que podemos definir como muy coherentes, muy consecuentes con las armas que tiene y cambia muchos matices de sistema. Con defensa de cuatro, con rombo en el centro del campo, con centro del campo de tres unidades, con pareja de delanteros. Lo hemos visto jugar prácticamente con todos los dibujos tácticos que conocemos. Entonces es muy difícil aseverar que se encontrará el Español en situación de Valencia. Generalmente, y lo que viene haciendo las últimas semanas, es defensa de cuatro, con tres centrocampistas, Campaña, Bardi, con alternancia de roles entre ellos, y deja pues dos hombres más escolados en la banda y una referencia, pero en ocasiones no, en ocasiones juega con Ruggier Martí y con Borja Mayoral. Así que complicado aseverar lo que nos encontraremos, pero sí conocemos que tienen tres bajas prácticamente confirmadas, las de Toño García, Robert Pierre y Oyer Olazábal, el portero, aunque no estaba jugando en este último caso, este último está haciendo la Aitor Fernández, y un viejo conocido como Carlos Clerc, del que no sé si coincidéis conmigo, pero a mí siempre me quedó la sensación de que le faltó tener la oportunidad del primer equipo del Español.
Y mira que estuvo ahí, estuvo muy cerquita, pero no se le dio confianza.
que coincidió en... fue contemporáneo con Víctor Álvarez. Uh-huh. De hecho, en el Español Bello recuerdo ver a ambos incluso jugando, alternando sus posiciones, es decir, de lateral y de extremo, pues cambiaban. Tanto Clerc jugaba de lateral y Víctor Álvarez delante suyo, como al revés. Y al final el que dio el paso al primer equipo fue Víctor Álvarez, y Carlos Clerc pues un poco tuvo que buscarse la vida. Primero en el Sabadell, luego en Osasuna, y ahora este año ha llegado al Levante. Yo sinceramente espero verle jugar el domingo. Yo soy, ya lo dije ayer, soy de los que... de aquellos a los que les gusta, los que entienden esto como un juego y les gusta ver a los mejores. Y para mí Clerc es un jugador que me gusta y, oye, aunque sea en el equipo rival, pues sí me gustaría verlo. En cualquier caso, el Levante sí que tiene una circunstancia, más allá del sistema, que es uno de los equipos que más remates recibe en toda la primera división. Y en realidad, más allá del sistema, no, esto a veces va un poco ligado, ¿no? Porque no es casualidad que un equipo que tiene tanta alternancia táctica pues también carezca de ciertos automatismos. Incluso aunque el equipo pues sea el mismo grupo del pasado curso, prácticamente, pues evidentemente estas cosas a principio de año se notan mucho, ¿no? Si cambias demasiado el sistema, lo vimos con David Gallego, cuando realizas demasiadas permutas en el plan de juego, el equipo lo acaba pagando, más allá del resultado, ¿no? Y el Levante este año está recibiendo muchos remates a puerta. El problema es que el problema para nosotros es que el Español no atraviesa precisamente su etapa más prolífica de cara al gol. Así que esperemos que frente al Levante pues se rompa, ¿no?, esta racha o esta dinámica de necesitar demasiado para hacer goles. Quizá es el rival más adecuado para esto. Si tanto remate recibe, pues oye, ¿por qué no pensar en una victoria y no con 0-1? Pero bueno, que ya la firmaríamos, evidentemente.
Ojalá sea el cambio que necesitamos y consigamos la victoria, porque nos hace muchísima falta. Recordar que el equipo no está solo, la Peña Juvenil viajará, así como un buen número de pericos, que bueno, es uno de los desplazamientos que tenemos más cerca. Muy bien, Javi, pues hablamos el lunes, ¿sí te parece?
Sí, tan solo recordarte, jugador Taiko...
Sí, que no lo hemos comentado.
¿Tanto?
Dime.
Es la vez que está más que ha estado más igualado.
¿Y quién ha sido el elegido al final?
Bernardo Espinosa con el 44% de los votos, superando a Víctor Campuzano con el 41%. Y eso es una gran noticia.
Es increíble el cambio de rol de Bernardo con la llegada de Machín, ¿eh? O sea, parece otro jugador.
Bueno, en realidad no parece otro jugador, porque con David Gallego apenas lo habíamos visto.
Entonces, sí, pero las veces que lo vimos, todos dijimos, uy, uy, uy.
Sí, tuvo aquella jugada desafortunada en la que, quiero recordar que es con Ferenbaros, ¿no? Que sale al corte y recibimos el gol. Pero bueno, es que no es ese tipo de central. Es el tipo de central que estamos viendo con Machín. En el eje, pues muy fuerte por alto, muy contundente en el juego aéreo. Y no es un central pues para salir al corte o para salir a cubrir espacios de los laterales. No es un defensa rápido, y ahí evidentemente sufre. Pero en otras cosas, pues es, como estamos viendo estos últimos partidos, un central potencialmente titular en este equipo.
Pues ojalá que le siga yendo bien y que haya sido un acierto de la dirección deportiva ahora que le vienen todos los palos. Y bueno, Javi, hablamos el lunes, como decíamos. Y vamos a completar la información de este Levante Español con Arnau Planas. ¿Qué estadísticas quieres destacar, Arnau? Espera un momento. Ahora sí, buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Mejor.
Bueno.
Cosas de los cambios.
Sí, aquí todos pasamos. Ya. Si te sirve de consuelo, que no lo es, en esta mesa cada día aparece el consultorio del doctor Perico, porque el que no viene resfriado viene con mal de barriga. O sea que a ver si llega ya el invierno y nos calmamos todos. Bueno, como decíamos, ¿qué quieres destacar de este Levante Español?
Déjame decirte antes, ahora que hablabais de Bernardo Espinosa, yo, cualquier jugador que se implica y quiere saber la historia del club y quieres saber cómo hemos crecido, siempre tienen que estar en mi equipo. Bernardo Espinosa estuvo hace unas semanas con su familia haciendo el tour del estadio, el museo y todo, para conocer a fondo lo que es la historia del Español.
Sí, además es curioso porque cuando habla se le ve reflexivo, no es un tocho, para que nos entendamos.
Sí, sí. Bueno, vamos al lío. El Español se enfrenta el domingo al Levante, equipo contra el que no pierde en Liga desde abril de 2016. De hecho, en los últimos 9 partidos de Liga contra el Levante solo hemos perdido una vez, esta vez del abril de 2016 que comento. ¿Sabes quién era el entrenador por aquel entonces del equipo granota?
Dejémoslo que suene. Un Rudy que creo que no está en su mejor momento tampoco ahora.
No, no está pasando por su mejor momento. Por aquel entonces el Levante lo entrenaba Joan Francesc Ferrer Rubí y es la última vez que el Español pierde contra el Levante en partido de Liga.
Muy bien, esperemos que alarguemos esa racha positiva.
Sí, de hecho la visita del Español a Valencia este domingo es la número 14 de la historia en el torneo nacional de Liga, en la cual solo ha conseguido una victoria en tierras valencianas, 5 empates y ha vuelto 7 veces de vacío. No es un campo realmente fácil para...
No se nos da nada bien, ¿no? ¿Y el árbitro? ¿Qué árbitros tendremos?
Tendremos al árbitro del partido, será el asturiano González Fuertes, el cual ha dirigido en 4 ocasiones al Español en partido de Liga y solo ha perdido una vez. Fue la jornada 2 de la temporada 2017-2018 contra el Leganés y desde entonces 2 empates y 1 victoria con este colegiado.
Muy bien, pues pasamos la columna de Fran Sánchez Aramíos y después ya nos iremos a la factoría.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
La columna.
Es un hecho incontestable e incuestionable que el Español, desde la llegada de Machín al banquillo perico, ha mejorado y a mejor las sensaciones que transmite. Es una realidad también que en la tarde de ayer en Bulgaria y contra Ludogorets se despejó en mucho la futura clasificación a una siguiente ronda en la Europa League. La victoria lograda anoche, con un equipo y alineación a priori de circunstancias, nos dejó bien a las claras que prima en este momento nuestro futuro en la competición liguera, aunque fuese solvente el conjunto perico en su triunfo en el Ludogorets Arena. Y por otro lado, cara al encuentro del domingo contra el Levante, remarcar que el Real Club Deportivo Español, a estas alturas ya de curso, no puede vivir de sensaciones, sino de concreciones. Una derrota nos mete en apuros y solo una victoria en Valencia podría llevar hasta la hinchada perica un sentimiento de alivio porque las jornadas van corriendo y a día de hoy somos penúltimos en el campeonato liguero con todo lo que ello supone. En definitiva, buen aterrizaje de Machín, un nuevo sistema que parece ha sido asimilado, un armazón defensivo que comienza a parecer sólido y una asignatura pendiente, la generación de ocasiones y, en definitiva, el gol.
El Pinocho de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Vamos ya con los partidos del fin de semana de la Benijarque. El primero, Español B, Badalona. El filial vuelve a casa con la intención de reencontrarse con la victoria tras la derrota ante el Sabadell. Se medirá contra el Badalona, último de la clasificación. Contará con Puyol, que vuelve tras la sanción, y con las bajas de larga duración de Sito y Salvans y la ausencia de Iago por sanción. El partido será el domingo a las 12. Y Arnau, ¿qué quieres destacar de Español B, Badalona?
Pues que el filial recibe a un Badalona, como dices. Es último, será la 13ª vez que el Badalona visita al filial perico en partido de Liga. Por el momento el balance es de 6 victorias para el Español, 3 empates y 3 derrotas. En el banquillo visitante, el técnico este año, esta temporada, es Manolo González, un mítico del fútbol catalán. Después vuelve al banquillo del Badalona después de su aventura en el Ebro. Es un técnico que nos tiene tomada la medida al filial. Se ha enfrentado Manolo González en un total de 8 veces al filial y en solo una vez salió perdiéndose, que es un técnico que nos tiene tomada la medida. Y el árbitro del partido será el señor Martínez García, del Colegio Riojano, el cual ha dirigido solo un partido al filial perico. fue la derrota ante el Sabadell la temporada 2016-2017.
Perfecto, Arnau, buen fin de semana y ponte fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Venga, y ya para completar, saber que, comentar que el Juvenil A se enfrentará al Lleida Esportiu el sábado a las 6 con la intención de seguir sumando de 3. Y el Juvenil B buscará olvidar la última derrota en su visita al Sardañola, un recién ascendido el domingo a las 5 en Las Fontetas. Y por último, el femenino, que aunque ya sabéis que está convocada huelga a partir de la semana que viene, para dentro de unas jornadas, el sábado, mañana a las 12, jugará una verdadera final contra el Athletic. Y por si tuviera pocos problemas, a Jaspe se le unen, además de que le faltan las tres porteras titulares, está jugando con Janet del B, se le une a la lesión de Cristina Baudet. Tampoco estará Paula Moreno, pero de todas maneras toca levantarse contra las adversidades. Un par de consejos y vamos a las secciones.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Poliesportiu blanc i blau, la informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Después de un fin de semana que comentamos, como comentamos el lunes, de buenos resultados, vamos a ver la agenda de partidos para este fin de semana. Bueno, por su parte, el senior masculino de hockey jugará contra el Reus Deportiu en la pista de Sagrera como local el sábado a las 7. El senior de vóley femenino jugará como visitante contra el Sacred Cor de Barcelona el domingo a las 12 y cuarto. Y el senior masculino de bàsquet jugarà el domingo, también como visitante, contra el Club Barna en el Nou Parc del Clot, domingo a las 19:45. Y por último, el senior masculino de handball jugarà contra el Mayanet, también como visitante, en el pabellón La Illa Diagonal, el sábado a las 18:30. Esperemos que todos los resultados funcionen bien. Y ya puestos a completar la información con también los equipos base de las secciones, el juvenil masculino de hockey jugará en la pista municipal de la Sagrera el sábado a las 5 contra el Juneda. El juvenil femenino de vóley jugará contra el Arenys, el Poliesportiu Municipal de Tiana, el sábado a las 12:45. El cadete femenino de vóley jugará contra el Tiana, contra el Arenys, en el Poliesportiu Municipal de Tiana, también el sábado a las 11. Y por último, el cadete femenino jugará contra el Arenys, bueno, se van a encontrar contra el Arenys todos los equipos, en las Fonts de las Creus, el sábado a las 10:45. Y vamos ya con la tertulia.
Mont Perico. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. En el
corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar, Julia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del mercado de Albain de la calle Santalo, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullo de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del mercado de Albain de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del mercado de Albain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del mercado de Albain, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Contamos con Carlos Maldonado, que no falta nunca.
¿Qué tal, cómo estén?
Y Ricard Casas, recuperado para la causa.
Buena tarde, que sí que falta alguna vez. Deduzco.
Pero bueno, bien, no pasa nada. Sabemos que son, que es por motivos de trabajo.
Siempre.
Que a veces hasta son importantes.
Sí, no, de vez en cuando hay que priorizar el trabajo por encima del español.
Pero bueno, has vuelto ahora que hemos vuelto a ganar, di la verdad.
¿Ves? Ahora vengo contento.
Es un ventajista.
Sí, porque se hacen largos los programas cuando se pierde, ¿eh?
Es horroroso. Se hacen y más este duros. Año llevamos una cuanta racha. Lo que pasa es que es lo chulo de hacer las previas, que al menos, como no hemos jugado todavía.
Ya.
Pero bueno, ¿qué os pareció el partido de ayer?
El partido de ayer, que nos dormimos en la segunda parte, pero seguimos en la línea de Europa. La alineación más rara que he visto yo en los últimos 15 años, pero salió bien porque el sistema yo creo que funcionará. O sea, ya lo vimos el día del Villarreal, porque el principal cambio era que creamos ocasiones.
Sí, pero seguimos con el mismo problema de gol. Yo, de todas maneras, lo comentábamos con Carlos a micrófono cerrado, me dio la sensación de que el rival era muy débil.
Sí, o sea, a ver, el partido hay que sacar conclusiones positivas porque se mejoró la imagen y al menos se vio un bloque sólido, pero yo creo, y no ser pesimista, simplemente intentar ser un poco más objetivo, exacto, y realista, y la mejora la veremos contra el Levante, contra el Athletic Club y contra el Valencia. Yo creo que estos tres partidos son totalmente claves. Bueno, no descubro nada, es evidente, pero contra un equipo de la Liga Búlgara, es que no es ir no creo que sea ir
desobrado, ¿no?
Es que es la realidad, están en la Liga Búlgara por algo los jugadores que juegan allí, si no estarían en la Liga Alemana, en otras
ligas. Ya, lo que pasa es que nos hacía dudar los resultados contra el Ferencváros.
Sí, pero luego, por ejemplo, Granero y Turraspe han jugado partidos de una exigencia increíble, han jugado bastantes veces competición europea y, pues no sé, al final llevaron la manija del partido, yo creo, a su antojo, excepto los últimos 10-15 minutos, que sí es cierto que apretaron un poco, pero ya digo, apretaron, pero no se les vio tampoco ninguna ocasión que dices, va, esto va a ser gol.
Igual realmente fue mérito nuestro, ¿no?
Sí,
pero
sí, no,
la
no,
primera
está claro.
Parte, yo dije, bueno, aquí tenemos que meterles tres, como mínimo, y nos dormimos en los laureles, porque cometían fallos, vamos, incluso
sí,
el gol ya es un fallo.
También es mérito de Machín, que estudiaría a la perfección la salida de balón de Ludo
Goretz. Sí, les presionamos.
Porque es que el mediocentro recibía el balón siempre de espaldas y no se podía girar, y a la que intentaba girarse perdía el balón, como has comentado.
Igual realmente el no tener a su figura les penalizaba mucho, pero vamos.
Pero de todas maneras no teníamos nuestro equipo más potente, creo yo. Y es lo que dice un poco Carlos, que se estudió bien al rival, se hizo una buena primera parte, se volvieron a crear alguna ocasión. Yo estoy optimista.
Cosas positivas y cosas negativas. Yo, como negativo...
A ver ¿qué has apuntado? Yo,
no he apuntado, pero vi algunas cosas. Por ejemplo, Melendo le falta.
Así no sé qué pasa con Melendo.
Bueno, que hay jugadores que de carácter son más débiles, son, no sé, más susceptibles a los cambios, quizás.
Y ayer la movió y tal, pero le
bueno,
falta...
Bueno, no estuvo mal. Sí, le falta la confianza de
ir para adelante.
Hizo dejó muy buen detalle, un pase así como picadita. Cucharita, no sé a quién fue... A Campuzano, a Boulay, no sé quién, en la primera parte, no sé si recordáis,
sí.
La metió por encima de la defensa. Bueno, hace falta que coja más continuidad en el juego, básicamente, porque claro, puedes tener dos o tres jugadas muy brillantes, pero si el resto de minutos no apareces o no estás del todo acertado.
Imagino que es de los jugadores que cuando el equipo vaya mejor, también lo notará, ¿no? Incluso yo creo que él salió del campo y no salió contento.
No, es que yo no sé si es tema de confianza, porque tampoco le ves intentar cosas, o sea, porque dices intenta y falla.
Bueno, entonces si no intentas puede ser confianza. Claro, porque se esconde, por así decirlo.
Que no lo he explicado bien.
Yo me acuerdo de...
Sí, claro.
Al principio de temporada, tuve una temporada esta, no la anterior, tuve un rifirrafe con... que creo que era el community manager de Borja Iglesias, porque entonces, bueno, sacaba el tema de la confianza, qué tal importante, y decía, o tienes calidad o no tienes calidad, esto de la confianza es un poco... Pero ahora me tengo que comer mis palabras con Bernardo, porque ha sido tener confianza, saber que con el míster vas a tener importancia...
Sí, no, porque...
Y parece el líder del equipo.
Como ha comentado también Javi antes en el análisis, que, bueno, habéis comentado ambos, Bernardo, para una defensa de tres centrales es ideal porque no es rápido. Claro, con dos centrales ya o el otro es muy bueno, muy rápido.
Mucho, ¿no?
Claro, yo creo que es eso. Pero bueno, oye, con ese sistema adelante, ¿eh? A mí me encantó, vamos.
Y tu amigo Didac Bilac, bien.
Tremendo jugadorazo.
Tremendo, ¿no?
Tremendo.
O sea, no me desagradó ayer, pero tremendo.
Que no fallara, lo convierte en tremendo.
Claro, no falló. Porque además no arriesgó como arriesga siempre, que siempre, a ver, arriesgar. Cuando intenta algo. Porque ayer solo despejó balones, básicamente. Entonces, sí. Ahí no nos falló.
Eso es fútbol, tanto toque, eso es tontería, tanto toque ahí.
Y luego fue curioso que los que, al contrario de lo que normalmente debería ocurrir, que es lo que normalmente ocurre, los que entraron de refresco fueron peores que los que estaban, ¿no?
Sí,
porque ni Marroca,
Merendo,
ni Vargas.
Buley tiene un problema, Marroca yo creo que tiene otro, o sea, Marroca...
Ayer no las vio, o sea, le pasaba...
No,
pensaba, si tengo que pedir la camiseta a un jugador, pido la de Marroca, que no está sudada.
Seguro. No sé qué pasa con Marroca, porque además falla muchísimo. Siempre hacía una marrocada la temporada pasada. O sea, era eso, que jugaba un buen partido, pero siempre se la daba ahí en...
Sí, porque al final quien arriesga, pues puede...
Vale. Lo atribuíamos a esto, pero este año falla demasiado.
No quiero ser mal pensado, pero ayer viendo el partido me pasó una idea de esas por la cabeza que dices, quita, que no quieres pensar en ella. Si le habrá penalizado el tema de que se veía ya en el Bayern de Múnich y ahora vuelve otra vez a picar piedra, ¿no?
Es que en el español se me pasan cosas muy raras porque sobrevaloramos a los jugadores, y no digo que sea el caso de Marroca, pero y luego a veces se ve que no son para tanto.
O que cuando los ponemos en el escaparate siempre se devalúan.
También.
Porque lo
Caicedo
fue lo más sangrante que he visto en 20 años. O sea, eso que lo queríamos vender.
No quería nadie.
Dio pie con bola, porque es que, de verdad, hizo 10 o 12 partidos que no la tocó. Y Marroca sí que ahora hubiésemos tenido la posibilidad, pero yo sí llego a saber a priori que iba a hacer este 25% de temporada que llegamos a este nivel. Si nos hubiesen dado 30 kilos...
Bueno,
40,
pero esto...
Yo creo que no, que no
esto
los
nunca
daban.
Puedes saber. A lo mejor de aquí a 2 meses es el mejor con diferencia. Entonces...
Ojalá, pero... Bueno, pero
imagino
claro,
que le ocurrirá
pero,
como,
claro, entonces,
como a Melendo. Si el equipo se estabiliza...
Melendo, pues, Marroca, Buley... todos han ido para abajo.
Darder.
Buley siempre he dicho que era un bluff. Pero
no digo Darder.
Darder.
Pero también tela,
más tema de David Gallego. Ahora sí coge más protagonismo.
El
otro día, como mínimo, cogió responsabilidades, arriesgó un poco y tuvo un par de ocasiones.
Sí.
Pero jugaba muy adelantado para vamos, creo que no es ese, pues, no acaba de funcionar tampoco ahí. Lo vi demasiado adelantado.
Es que además parece que ha cambiado mucho el sistema con Machín, pero sigue con esa filosofía de tengo 21 jugadores titulares.
A ver, también... Yo cuando vi el partido con un par de amigos y comentábamos que la alineación... ¿Pero dónde va con este? Y pensaba, a ver, es que lo importante para mí es el Levante. En Europa League puedes perder hoy y puedes acabar pasando de grupo.
No, pero mira lo que hizo el Sevilla. El Sevilla hizo 10 cambios, nosotros hicimos 9.
Sí, porque el Sevilla tiene una plantilla y juega contra un equipo de Luxemburgo. Que
sí, pero lo puede hacer a partir de ahora, Carlos. Ahora ya tenemos 7 puntos, que lo haga ahora, pero imagínate que ayer perdemos.
Nah, pero tampoco... Yo no...
No sabíamos a priori que sería flojo, porque desde luego fue flojo.
Ah, no, pero no, ya no sé eso, no sé. Y otra cosa que quería decir, que se me ha ido, bueno, seguid que ahora...
Igual sí que realmente sabían que era flojo el equipo, ¿no?
Quiero pensar que sí, porque ahora globalmente, viendo los tres equipos, o sea, la suerte del universo futbolístico de los últimos 50 años en sorteos de Europa ha sido esta.
Sí, porque el CSKA, que era el monstruo, me parece que va a salir el primero
de
cambio.
Sí, son tres equipos muy flojos, flojísimos. O sea, es que es el grupo más flojo que he visto yo nunca en Europa.
Íbamos diciendo, el Zoria, uy, este debe ser el más flojo. El CSKA ganamos en su campo que... pensábamos, no va a ser tan... No es que fuera fácil, se hizo un buen trabajo. Hay que reconocérselo a Gallego, que no se le reconoce nada.
Hay que reconocerle que ese partido fue...
Ya ha venido. Que ayer me quedó claro lo importante que son los resultados, que es una evidencia quizás, pero a veces decimos, no, las sensaciones, el proceso, qué bien hemos jugado, lástima... No, o sea, ayer el Español no hizo ningún gran partido, simplemente se levantó, o sea, contuvo al equipo rival y la que tuvo la metió. Y así hay equipos como el Atlético Madrid o el Getafe el año pasado que se han estado una temporada y media o dos ganando partidos.
El Atlético Madrid ganó una liga y todo.
Sí, sí, por eso, que en verdad la gran mentira de jugar bien, vamos, o sea...
Es que ofrecer pocas oportunidades al rival es muy importante.
Claro, es que es eso.
Es lo que hemos fallado en esta temporada, que siempre dábamos dos
ocasiones. En Alzoria, nos pudo meter 5 en 20 minutos allí en la ida, eso en la vuelta.
Eso con Quique no solía pasar. El año pasado con Rubi, excepto en el 3 de 33, es que no pasaba.
Sí, pasó menos.
O sea, veíamos partidos como el de ayer. Tenía, y además también con estos dos entrenadores hubo una época que teníamos dos y metíamos una seguro. Es que ahora claro. Necesitamos el otro día. Yo sigo diciendo que tuvimos muy mala suerte porque tuvimos más ocasiones que el Villarreal.
Sí, Asenjo la que sacó.
Muchas, pero bueno.
Asenjo sacó un par a Víctor Gómez y a Granero, buena, el larguero.
El larguero.
Un par que pasaron ahí medio.
Rozando el larguero. También el remate en la segunda parte de Caleri que también se fue rozando. Sí. O sea que, a ver. Se podían haber
metido. Otro partido te entra uno y a lo mejor mira, sacas
ya
un
está,
puntito.
Empatas y era lo más justo y se podía haber ganado. Pero claro, es que veníamos de partidos de no chutar ni una vez a puerta.
Pensar que con Gallego, yo diría que hace como mínimo 3 o 4 partidos y ya lo comentábamos, parece que la única solución es Campuzano. Porque lo que tenemos arriba es nada. Y en cambio el chaval, cada vez que sale...
Ya, pero yo no quiero sacar pecho. O sea, yo incluso he discutido aquí... ante micros y sin micros, que no teníamos nadie que hiciese gol. Y yo dije, Caleri va a meter 4-5. Ferreira, lo dije ya el año pasado. No, es que el año pasado no se le dieron oportunidades. Yo tengo suficiente en 2-3 partidos para ver que no tiene gol tampoco. No, no, que es bueno, no tiene gol. Buley, que si era el máximo goleador de China, no tiene gol. Y además es un bluff. ¿Quién nos mete los goles?
Buley.
Buley.
Es un bluff. Buley. Es un bluff claro. Porque evidentemente aquí no...
Y o sea, yo no tampoco...
El equipo no juega para él.
Y sabéis que el año pasado tampoco era santo de mi santísima devoción el Panda. Pero al menos el Panda lo le avalaron.
Hombre, lleva un gol en el Betis. Es una cifra brutal, ¿eh?
Sí. Este año se sale.
Yo el año pasado, ¿os acordáis que decía? Sí, sí, lleva 6 o 7. Pero 5 a puerta vacía y 1 de penalti. O sea, es que este año no...
A ver, hay que estar ahí, también hay que decirlo. Pero cuando tu equipo no genera esas, no metes ni una.
Sí, Carlos, pero Loren ha metido ya 5 o 6.
Sí, sí.
Que el año anterior no metía ni una. Y por eso fichan a Borja Iglesias. El fútbol es bastante loco también.
Como ahora la gran mayoría de pericos somos totalmente forofos del equipo contra el que juega el Betis... Vale. Pues al final
estamos dando energía, ¿no?
Lo que pasa es que este año, o sea, vamos a remolque del Betis. Es
y no,
que...
claro, mucho reírse del Betis y otros equipos, pero nosotros estamos para ir a segunda, si nos pabila. O sea,
bueno,
claro.
Nosotros ahora viene el Tourmalet y ya veremos.
Que nos apuntamos a todas las teorías conspiratorias que se generan. Ya me comentaba antes Arnau a micrófono cerrado que en Sevilla ya se comenta que Setién le está haciendo la cama a Rubi con la prensa y tal, y que ya...
Es que al final me da la sensación...
Setién,
sí, claro, para harán un Villarreal. Como hizo el Villarreal el año pasado. Un Villarreal transtemporada, porque el año pasado el Villarreal recuperó...
A Calleja, sí.
A Calleja el mismo, en la misma temporada.
Y que si no lo han echado es por cuestiones económicas, claro. Es que si te tienen que pagar 3 años, a razón de 3 kilos...
Son 9 kilos de
es
golpe.
Es un buen lote,
joder,
¿eh?
Vaya negocio has hecho, Rubi.
Eso sí que es un lote de
eso
Navidad.
Sí, es un negocio, madre mía.
Por hacer una buena recta final, porque no le valorarán el 3 de 33. Si el Español hubiese cesado con 3 de 33, jamás hubiese tenido un contrato como este. Ya. Es la suerte de las personas en un momento dado.
Bueno, y el larguero que pegó el Athletic.
Y el larguero
claro, que es que todos al final...
Sí, pero dijeron que ya lo estaban siguiendo, ya tenían el propósito antes de ese partido. O sea que la cosa venía de atrás.
Ya, sí, sí.
No, el que sobre todo decidió fue Rubi, que es el para llevárselo. Porque lo vio claro que...
Y nada, ahora yo creo que... Después de haber dejado más o menos encarrilado el pase a fase de grupos, porque, a ver, me esperaría... Mira, un empate aún te lo puedo pasar, pero perder contra el Ludogorets en casa para mí sí que sería bastante dramático.
No, y además que en casa, después de los partidos que hemos sufrido, yo creo que el equipo, si tiene posibilidad de dar una alegría a la afición, bueno, intentará ganarlos todos los partidos en casa.
Y hay que contar que el CSKA ya, con 0 puntos, prácticamente no tiene ninguna opción de acceder a la siguiente fase. Entonces, a lo mejor son 3 puntos para todos los equipos. Porque si en Liga quieren ganar su Liga, yo creo que en Europa... Tampoco te vas a dejar todo, ¿sabes? Teniendo en cuenta que ya no vas a estar en la próxima...
Me pregunto que solo sea por orgullo, imagino
bueno, a lo mejor
que...
se ganan los suplentes y bueno, y dan más la cara incluso, pero bueno, a ver...
No, pero además tenemos la ocasión de hacer un récord inalcanzable de imbatibilidad en Europa.
Mira, a mí ese récord, no, ese es que te diga, me parece...
genial. Ya lo discutimos un día...
Es que son equipos que monta aquí en el parque.
Pareces
que parque
tío, a... Con ese comentario parece escurrir.
No, pero es la realidad.
Pero para las pocas cosas buenas que tenemos...
Han habido Ajax, han habido... Yo no recuerdo ahora los equipos,
que
pero...
Que sí, que...
Oye, los sorteos vienen...
No, que los anteriores muy bien, pero los de esta temporada, por favor...
Carlos, la UEFA de Glasgow era equipos, había equipos.
Yo digo después de la UEFA de Glasgow... O sea, esta previa, estas previas...
La bueno, bufanda, sí, pero bueno, los 24 son la base de todos esos partidos.
En teoría, es como cuando un equipo gana la Champions y dices, bueno, es que solo ha tenido uno fuerte en todo el recorrido, esta Champions vale menos. Esa Champions, ¿verdad que vale lo mismo?
Es que el español ha hecho este récord y no ha ganado el título. O sea, yo prefería tener un récord de tres partidos seguidos sin perder y luego ganar.
Bueno, toma.
¿No?
Claro.
Pero es que os contentáis con muy poco.
Pero, a ver...
No, es que al revés, como tenemos poco, tenemos que valorar lo que tenemos.
30 años de la historia del fútbol. Y nadie ha hecho esto.
Mira, a ver, porque, por ejemplo, el Flamengo no lo puede hacer, que no es europeo. Bueno, es una broma.
Pero es igual. La cuna del fútbol está en Europa. Ningún equipo lo ha hecho. Cuando tú ganas una Champions, una UEFA o lo que sea, también hay un factor suerte, que es los equipos que te van tocando.
Sí, el cruce.
Ya lo sé, que prefiero un trofeo que un récord, pero este récord es una pasada.
Y además alargarlo al máximo para que tarden muchos equipos en conseguirlo.
Es que va a ser inalcanzable. Claro. Es que ya era muy difícil, que sí, que el español ha logrado con parte de suerte en algunos rivales. Vale, y...
No, sí, en verdad estoy diciendo para que os enfadéis un poquito,
Es que es un plasta.
O sea, real.
O sea, es que
no,
me encanta verte ahí como argumentando algo que...
Es que eso. Es muy evidente. Es que argumento cosas muy evidentes y me las rebatís, ya está.
Y otro de tus amigos que funcionó ayer, por lo menos sorpresivamente a la izquierda, como siempre, Javi López, ¿no? Parece que su lado es el lateral izquierdo.
En ataque también...
Ayer hizo un par de jugadas que hasta el locutor del Plus dijo... De
¿pero dónde va?
Dijo... Tenemos, pero si es Messi.
O sea, Maradona. O dijo, no confundamos. Maradona.
Vaya blasfemia que
dijo eso.
Vaya blasfemia, ¿no?
Sí.
Madre mía.
Bueno, es que ya sabes que el fútbol se permite la exageración.
Sí.
A ver, Javi López, lo único recriminable ayer es la patochada de las dos tarjetas en 2 minutos. La segunda sí que es verdad que
se resbaló un poco. Sí, pero claro, no puedes ir ahí. Tienes que intentar contenerte.
Pero saco y teniendo una tarjeta.
O sea, tenemos que sufrir porque no está en el próximo partido.
Yo creo que no sé si os fijasteis, el lateral del Ciciño del otro equipo, cuando enfocaron después de la expulsión de Javi López, estaba triste porque pensó no podré jugar contra la leyenda Javi López en la vuelta en el RC Stadium. Claro, el tío era su ilusión medirse otra vez a Javi López.
Ya pueden estar contentos los dos en general, que han cambiado de entrenador, que los iban a fulminar y los ha vuelto a poner.
Bueno, a ver, pero... Está bien, o sea, contra Ludogorets con un equipo de suplentes, yo veo bien que juegue Javi López. Una cosa no quita la otra.
Y Didac, sí.
Por eso está bien.
Está, ¿eh?
Didac es mejor que sus centrales, por ejemplo.
No.
Que los de Ludogorets, que no.
No, Didac no es mejor que nadie.
Ah, vale.
Hombre, algún mérito tendrá para estar donde está.
Bueno, sí, siempre me pregunto por qué. Es igual, dejemos. Es que además me propuse. Digo, mira, no voy a querer que echen un entrenador mío. O sea, yo en toda la campaña contra Gallego, ya lo visteis, incluso escribí algo con voz perica que dije... No, la contra, perdona.
Sí.
Digo voz perica con la contra, perdona.
Uy, cuidado, ya ves tú.
Borra eso.
No, oye, donde se escribe. Que dije, es que me parece muy mal desear que pierda el
entrenador
de los nuestros. Al final, el último día de acoso y derribo de que José dijo lo de la tertulia de los viernes, dije, va, se acabó ya de criticar a nuestros jugadores, porque incluso en las gradas nos molesta el que a veces se silbe en exceso algún jugador. Pero que me incitáis.
A ver, es que...
es que ya tienes
adoptar una postura de cuestionarlo todo es esencial para mí. Porque es que si para todo te parece bien, pues no tiene gracia.
No, pero una vez, hace muchísimos años, me dijeron, cuando yo salía cabreadísimo del campo y tal, igual, me dijeron, somos el español, tenemos que ir asumiendo que estas cosas pasan.
Ah, sí. Sí, yo lo asumo, pero bueno, lo comento igual. Está muy bien.
No, y además no está mal que les exijamos, porque si encima nos durmiéramos, entonces sí que lo harían fatal.
Y tal, no, pero se les puede exigir, en plan, hoy han hecho un mal partido, hoy no lo ha tocado.
Sí, con límites.
Hoy yo he empezado diciendo, Didac, pues oye, cumplió despejando y cortando todo, y mira que...
Claro, es que negarlo, no porque salida, con negar que Corcha hizo un buen partido, negar que el tal...
Pero quiero ponerme en modo positivo, porque, a ver, vamos a estar en 16avos, seguro, a ver quién nos viene.
Sí, veremos.
Seguro que vamos a empezar a remontar, no sé si con este Tourmalet de 3-4 partidos complicados.
Es que yo creo que sí, pero creo que nos va a costar mucho más de lo que la gente cree. Y no porque no juguemos bien, sino porque esta temporada estamos gafados, por así decirlo. Muchas lesiones.
Tenemos un mes por delante de sufrimiento.
Muchas lesiones también. A lo mejor ganaremos contra el Levante. Luego iremos a San Mamés diciendo, bueno, mira, un empatito. Y por lo que sea, perderemos. Luego vendrá Valencia y a lo mejor no consigues ganar y empata. O sea, una dinámica como muy de ir reenganchándose, no están, no descolgándote.
Ya, ya te
pero,
entiendo.
¿Sabes? El Villarreal año pasado hizo eso.
Lo que pasa es que tenemos que empezar con lo de casa. No sé qué jugador, no lo recuerdo, en un programa del Español decía...
¿David López puede ser?
Puede ser que fuese David López, que decía el run-run. El run-run de casa que dice, es que nos viene el balón y estamos nerviosos.
Diego López también lo dijo.
Diego, a lo mejor, que decían, es que no nos
desde
estamos
el partido contra el Granada, que ya no... Que jugar en casa era
sí,
un suplicio.
Sí, es verdad, exacto. Que era muy difícil para ellos y que había unanimidad en el vestuario, que esto lo tenían que revertir, pero que no es fácil. Con lo cual, claro, te vienen partidos en casa y dices, hasta que no ganemos dos partidos, esto no se va a revertir. Puede servir lo de Europa, porque en Europa jugamos dos ahora en la segunda vuelta en casa.
Sí.
Y supuestamente se van a ganar los dos.
Y además está claro que te quita de encima muchísima presión. Claro, ganar fuera y tener un buen nivel. Entonces entiendes que la Liga es un accidente, es un poco más que un accidente, pero que se puede
yo no
revertir.
Sé,
la verdad es que no ganarás nunca.
¿Cómo veis contra el Levante el partido ahora que queda ya poco?
Yo lo que quiero es que se recuperen los que en teoría tienen que marcar y meter peligro arriba. Porque, por ejemplo, el Vargas, el monito...
Es que este sistema tampoco quizá le va muy bien, a no ser... Quizá cuando el equipo esté más asentado y domine más el partido con la propuesta de Machín, a lo mejor el monito encuentra su espacio en el campo, así yo creo que le dará libertad detrás del punta. Pero claro, ahora que estamos más dedicándonos a defender...
¿Pero qué esperamos del monito? O sea, es un tío que controla muy bien la...
Yo no espero nada. O sea, quiero decir, me parece un jugador, pero que no...
Claro, pero es que no le veo provecho. A ver, sin que me critiquéis.
No, sí.
Es un tío que domina muy bien la pelota, que tiene velocidad.
Tiene buen pase, buen último pase.
Sí
pero
eso
no
que
es un asistente de esos que da pases de gol.
Hombre, ha dado alguno, ¿eh?
Ha dado un par o tres, es bastante buenos, ¿eh?
Y es lo que tiene que hacer, meter algún golito y dar alguna asistencia.
Un, dos, tres, no es suficiente.
Sí, no.
Meter algún golito, metió esa rosca y no ha hecho nada más.
Ya dijimos, hostia, esto va a ser un festival.
Esto es como cuando ya tenéis Max Trem, ¿no?
Sí. Metió dos en Lucerna y contra el Zori aquí.
Sí, exacto, en la remontada.
Sí,
ya está.
Dos goles seguidos.
Ya está. Los tres de arriba es lo que hemos dicho, es que no hacen nada.
¿Y qué? ¿Contra el Levante, Ferreira?
A ver, Caleri se le critica mucho y es cierto que no tiene gol o de momento no está viendo portería, pero se vacía de una manera escandalosa,
sí, no es
ojo, que baja casi todos los balones, porque eso no, al final la gente no lo ve, pero si no hubiera sido por él, el día del Villarreal no generamos ni la mitad de ocasiones, seguro, porque es que estaba solo, como una isla.
Ya, pero es su función esta.
Hombre, claro. Alguien tiene que haber
echaron para meter goles.
Que las enchufe.
Un melón entre dos centrales que vas
baja y creamos en los tres cuartos, pues una jugada, vale, perfecto. Sí.
No, tiene que meter gol, que yo coincido, que tiene que meter gol.
Es que ¿quién mete? Es que voy a tener que saltar yo al campo.
Hombre, yo creo que te veo de delantero centro así, de revulsivo a partir del 80.
En mi época de juventud.
A lo Paco Flores.
Bueno, menos remate de cabeza que no la daba ni con la ceja.
Yo mejor, porque la cabeza luego te quedas tonto la cabeza si das mucho.
Claro. ¿Qué opciones pensáis para el Levante?
Yo
creo que estamos optimistas, ¿no? Bien.
Bueno,
estamos ya has visto que no, pero bueno.
Los últimos años, pero en general no.
Ya, pero en los últimos años cada vez y a veces íbamos renqueantes y ganábamos.
Sí, Levante.
Es un campo que no se
puede... Es un equipo muy raro el Levante, yo tampoco sé por dónde cogerlo nunca.
Y es un equipo que cae bien al Español.
Bien, bueno,
a mí
ni fun ni fa.
Porque eres el raro.
Sí, no,
normalmente tú hablas con la afición del Español, le cae bien.
Bueno.
Porque lucha contra el Valencia, ¿no?
Es posible que sea eso.
Pero es un equipo muy raro que hablando con gente a veces de la Liga, o sea, un amigo mío argentino dice, Levante es el típico equipo que no sé qué hace ahí, o sea, un equipo que no hace nada.
Pues
no.
Imagínate lo que dicen,
o sea, no
de nosotros.
Bueno, pero el Español
de vez en cuando hace el partidazo que dices, ostras, el Almirante y te ha metido dos goles.
Sí,
y además,
no sé, es un equipo
pero
muy
es cómodo.
Qué bien nos iría un Almirante de estos a nosotros, ¿no? Pero, es lo que necesitamos. Una bestia parda que meta goles.
Yo estoy convencido.
Una bestia parda.
Ahora hablando en serio, que el Levante va a ser nuestro punto de inflexión. Con el cambio de entrenador, las buenas sensaciones, las victorias en Europa y el Levante...
Lo he grabado, palmemos...
No, ganamos seguro. Venga, un resultado.
Un resultado...
Y un reto si lo tienes preparado.
Dos, y que marque Buley. O sea, no el resultado, que ganemos y marque Buley, porque está...
O sea, a ver, ese es el reto.
Sí.
Que ganemos y marque Buley.
Facilitando más, que marque Buley y que...
Buley es duro, ¿eh? Pero bueno, puede ser.
Él mismo dice que es un
bluff. Bueno, pero tiene que estar...
Claro, tiene que haber algo...
El reto siempre va atado a una cosa circunstancial negativa al Español que se pueda cambiar y difícil.
Difícil o imposible.
Yo voy a tirar por el 0-1, gol de Bernardo, va.
Pues yo voy a ser optimista, 0-2.
Bueno. Increíble. Ya
vamos a empezar a ganar bien.
Marca Bernardo. Estamos optimistas.
Hombre, Bernardo las remata todas.
¿Tú qué resultado pones?
1-2.
Sí, pero si tuviste a Bernardo ayer, si parece que juega en Los Ángeles Lakers,
todas
se remata
todos
los balones.
Ya me gustaba en el Girona. O sea, que a mí me parece un buen fichaje.
No, no, y además que yo creo que al final marca de cabeza porque tiene un montón de.
Sí, yo creo que habrá alguna asistencia o habrá algún rebote por ahí en medio del área y tal. Y sí, hombre, generó cierto peligro.
O sea, que victoria y que marque Guley.
Y nos vamos a
celebrarlo.
Oye, es que era de la última temporada.
¿Sabes que me voy a comprar un gato de estos de los chinos? Para ver si marca Guley.
Para que marque Guley. Bueno. Sí, porque al final los chinos se nos van a borrar. Ahora que ya se habían hecho...
Cada vez vienen menos chinos, si es que es eso. El día del Villarreal no había ni mucho menos tantos como antaño.
Y imagínate en China, deben estar...
Diciendo, bueno, y eso que juega porque tiene que jugar, ¿eh? Porque si fuera por nivel, jugaría yo, ya te lo digo.
Sí, ¿no? Contra el Villarreal también parece que jugó porque tenía que jugar, ¿no?
Sí.
Partidos lleva tres o cuatro.
No se entera de nada. Pero bueno, buen chaval, ¿no?
Bueno, pero mira, a veces cuando tiene una la mete, que también hay
ya
que aprovecharlo.
Sí, cuando está delante del portero, sí, más o menos...
Normalmente no falla tanto. Bueno, esperemos que, como decimos todos, el domingo contra el Levante, ganemos ya, pero de forma clara, porque nos hace falta. Ya se ha acabado el quizás, vamos a ver, un poquito más, no. Victoria, tres puntos y a respirar un poco como respiramos en Europa. Ya sabéis, hasta el lunes, buen fin de semana para todos.